¿Qué tal? Buenos días. Casi 6 meses después de saltar el escándalo Paco Salazar, Pedro Sánchez ha decidido cesar a Antonio Hernández, mano derecha del que fuera su asesor en la Moncloa. Ese cese se va a hacer oficial mañana en el Consejo de Ministros. Mientras tanto, sectores del PSOE exigen acelerar el desenlace de este escándalo. Se apunta a la falta de diligencia de Rebeca Torró, la actual secretaria de organización del partido. Más detalles. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, las cosas suelen ser como parecen, así resumen en las filas socialistas su escepticismo tras atribuir Pedro Sánchez sin micrófonos delante a un pequeño error la falta de diligencia en la gestión de Ferraz de las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar. El disgusto y la angustia recorren a un partido que clama por la urgente resolución de esta crisis, convencido además del intento de tapar el escándalo. Gran parte de los desahogos apuntan a Rebeca Torró, secretaria de organización, pero Sánchez entrega la cabeza de Antonio Hernández, supuesto encubridor de Salazar en la Moncloa. Esta semana es la última sesión de control del año en el Congreso y faltarán 7 ministros. Entre las ausencias, María Jesús Montero y Pilar Alegría, que compartió en noviembre almuerzo con Salazar. La ministra portavoz pudo ejercer de enviada del presidente, que proclama haber cortado toda relación con su exalto cargo una vez se enteró por la prensa, porque con él tampoco tuvo sospechas.
Más noticias. La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista la muerte de Jennifer, una colombiana de 30 años, a manos de su pareja en la localidad sevillana de El Viso del Alcor. Su cuerpo fue encontrado sin vida por los bomberos, que acudieron a sofocar un incendio en la casa que ambos compartían. El hombre de 35 años está ingresado bajo custodia policial, como confirma Francisco Toscano, subdelegado del gobierno en Andalucía.
El agresor se encuentra en régimen hospitalario, bajo custodia policial, que mientras que continúe las pesquisas y cuando lo considere pertinente, pues pasaría en su caso a disposición judicial.
Jennifer no estaba en el sistema Biogen, pero el detenido sí tenía denuncias previas de otras parejas. En caso de confirmarse que estamos ante un nuevo caso de violencia machista, serían ya 44 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en España en lo que va de año.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Acaba un fin de semana donde muchas de las capitales españolas han estado atestadas de gente que ha aprovechado este puente para visitar las luces navideñas y hacer sus compras para esta época del año. Hoy, de hecho, todavía van a poder disfrutar de un día más de fiesta. Este lunes, este recuerdo, la Inmaculada Concepción. El buen tiempo en gran parte del país ha provocado estos días una tasa de ocupación muy alta, sobre todo en zonas costeras y también en puntos de montañas, donde se ha completado el primer fin de semana de la temporada de esquí. Xavi Lasso.
Aglomeraciones en plazas y calles, comercios llenos. Estamos en la recta final de un fin de semana largo para los españoles gracias al tradicional Puente de la Inmaculada. Las escapadas rurales en estos casi 4 días han sido un éxito rotundo. Provincias como Ávila han rozado el 100% de ocupación en hoteles, albergues y casas rurales. Valencia también ha vivido un puente casi lleno. Muchas de las ciudades costeras han superado el 80% de su capacidad gracias a lo que ellos dirían que es el caloret, pero en este caso d'hivern. Y luego las clásicas. Barcelona y Madrid nunca defraudan en estas fechas gracias al reclamo navideño. Todo ello en un puente de la Inmaculada que termina hoy y que ha servido como aperitivo para los españoles antes de las deseadas vacaciones de Navidad.
Es todo. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora lo que toca es empezar a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? Aquí en medio de la noche estamos poniendo las calles a España. ¡Viva España! Un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando, a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la Guardia Civil, a los militares, a la gente que está en la UME, a la gente que está pues en otros contingentes, pero escuchando la radio, la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabéis que aquí no hablamos de política, por eso quiero que esta madrugada me dejes poner esta calle positiva que nos va a lanzar un mensaje muy optimista. Hay que viajar en el tiempo hasta Villegas, que es un pueblecito de apenas 80, 82 habitantes de la comarca Brullés, en Burgos, y allí está Carmina Villaizán, pues que ha encontrado una caja con unas fotografías antiguas que han despertado la curiosidad de los vecinos. Algunos incluso pues han podido conocer a sus abuelos y a sus abuelas en el momento en el que, claro, era la España rural de los años 50 y de los 60 en blanco y negro, ¿no? Bueno, pues la casa de Carmina, desde sus tatarabuelos, ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a ella. Un día, ella se encontraba junto a su madre y también junto a su hermana. Estaban ordenando los libros en el trojero, lo que conocemos como el desván, cuando entre sus vigas de madera encontraron una pequeña caja de cartón.
Y claro, cuando abrimos la caja, aquello es que era un mundo, como una explosión de volver a los años 50 y 60, y empezamos a decir, pero anda, pero si aquí está, no sé quién, anda, pero mira, si aquí está Gitanito con las mulas, anda, esta es la foto de la primera comunión de los otros.
Claro, es que desde el primer momento las fotos despertaron la curiosidad y también la nostalgia entre los vecinos de Villegas. Aquellas imágenes les devolvían a sus padres, a sus abuelos y les permitían pues conocer cómo eran cuando tenían 20 años o incluso de niños. Había todo tipo de posados durante las fiestas del pueblo, merendando, realizando labores del campo.
Era típica escena que yo recuerdo muy bien, que iban al arroyo a lavar a las tojas que había en los arroyos. Como había tanta agua, se lavaban, se enjabonaban, luego se tendían al verdín para que blanquearan las sábanas, principalmente la ropa blanca, ¿no? La ropa de cama, la mantelería.
Mira, entre estas 200 fotografías perfectamente conservadas, a pesar de los años, hay algunas que son muy curiosas.
Entre dos personas sujetaban una sábana y la persona que se hacía el carné estaba en el centro sentada. Entonces son muy bonitas esas fotos porque luego se recortaba únicamente lo que se necesitaba para hacer y formalizar el DNI, ¿no?
Claro, estas instantáneas han recorrido el pueblo, han estado viajando a otros puntos de España e incluso traspasado fronteras. Mira, en el año 66, Manolo y Milagros emigraron a Francia con una maleta llena de sueños y ahora su hija Carolina, desde París, lo que hace es emocionarse al ver todas estas imágenes.
Si mi madre pudiera ver esas fotos, habría estado tan feliz, tan emocionada. La imagino con ellas en las manos, con los ojos llenos de lágrimas, viendo de nuevo a sus padres, a sus hermanos, esa vida de antes que tanto quiso. Porque en esas imágenes estaba su juventud, su historia, su familia. Lo sentí dentro de mí.
Claro, es que era la España de la posguerra. Fue una realidad. Fue una realidad de la que muchos tuvieron que emigrar, dejando atrás a la familia. Los que se quedaron, como Enrique, que ya está jubilado, recuerdan los años de escasez que vivieron en blanco y negro.
Unos tiempos en los que había carencias. Teníamos menos cosas que ahora, menos comodidades, pero éramos felices junto a esas personas. Esto para los que tuvimos la suerte y la fortuna de haber conocido a nuestros abuelos. Pero hay personas que no los han conocido. Y ha sido a través de estas fotos precisamente cuando los han visto por primera vez.
Mira, todas estas estampas son un tesoro, tanto para los vecinos como para aquellos que ya no viven. Para los que ya no viven allí, me refiero. Ahora, desde las asociaciones del municipio Cultural Puenti, Piedra y Amigos de Villa Morón, pues están pensando en hacer una exposición fotográfica, porque consideran que estas instantáneas son parte del patrimonio humano, también el patrimonio cultural de Villegas. Carmina es quien está coordinando toda esta iniciativa.
Que en pueblos que parece que estamos ahí en eso desaparecidos del mapa, pues que veamos que hay historias que contar, vidas vividas, vidas que están viviendo y vidas que van a... que esto no se pierde, porque esto es una continuidad.
Por cierto, el autor de estas fotografías fue José Mari, primo hermano de la madre de Carmina, quien en aquellos años vivía en la casa familiar y ejercía como secretario del ayuntamiento. Y era además uno de los pocos vecinos que en aquellos tiempos disponía de una cámara de fotos. Esta caja, llena de instantáneas, olvidada en un desván, pues ha permitido recuperar la memoria colectiva de todo un pueblo. Un descubrimiento que ha hecho posible que algunos vecinos hayan podido ver por primera vez a sus abuelos. La vida mola mucho.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Cielo va cruzando por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo.
Nosotros seguimos poniendo las calles. Estamos muy a gusto en este estudio. Nos encanta estar con la audiencia y con la gente que está trabajando o intentando dormir. Espero que estéis muy bien. Yo espero que la noche la estéis llevando perfectamente. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y nosotros seguimos aquí contigo, pues eso, acompañándote como siempre y con un montón de temas sobre la mesa. Porque ahora, por ejemplo, vamos a pararnos un momento en la ciencia. Porque te quiero decir una cosa, en España tenemos una opinión estupenda de nuestros investigadores. Llevamos pensando, y con razón, que nuestros científicos son de los buenos y de los que dejan el pabellón bien alto allá donde van. Y eso, oye, no, nos tiene que llenar de orgullo. Y hoy te quiero, en este momento de radio, te quiero presentar a Ángel Serrano. Es catedrático de bioingeniería de la Universidad Católica de Valencia y es un crack, pero hasta en la comunicación. Ángel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos a estas horas. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Somos los ponedores. Oye, que ya llevas unos años, tengo entendido que 5, en el listado de científicos más influyentes del mundo en la Universidad de Stanford. Total nada, en Estados Unidos. Así que lo primero, darte la enhorabuena, Ángel, pero también saber un poco en qué consiste este reconocimiento.
Bueno, muchas gracias por la felicitación. Pues este reconocimiento es en función pues de las publicaciones, patentes, citas, también el papel que tienen en cada uno de estos estudios, si son el investigador principal, el autor principal o colaborador. Pues en función de todo eso sacan, digamos, el top 2% de unos más de 8 millones de científicos en el mundo, pues el 2%, digamos, más destacado. Y yo, pues, durante estos últimos 5 años, pues sí que he aparecido en esta lista, que la publican en Elsevier, la editorial Elsevier. Sí. Y este año, bueno, estos 2 últimos años realmente está ya situado en el top 1%. O sea que, pues, es un reconocimiento muy, muy satisfactorio para mí y para todo mi equipo, porque al final eso es un trabajo en equipo.
Sí, claro, es un trabajo en equipo que ha funcionado y que sale muy bien. Me imagino que estarás satisfecho, que estás contento, ¿no? Y sobre todo el significado que tiene para ti, ¿cuál es?
Sí, claro. Estoy contento, sí. Bueno, quiere decir pues que lo que estamos haciendo pues tiene impacto y y estamos haciéndolo bien, digamos.
Sí, sí, no me extraña nada. Porque claro, este tipo de premios, digamos que son la mejor confirmación de que el trabajo está bien hecho y que va mucho más allá de la satisfacción personal o de equipo. Porque claro, cuando una universidad como Stanford, digamos, se fija en vuestros proyectos, claro, eso ya es jugar en otra liga, ¿no? Es como pasar de la Tierra al espacio, es otra dimensión.
Sí, es ahora mismo, pues eso, la investigación es internacional. O sea, yo colaboro con investigadores del Reino Unido, de Japón, de Francia, sí, de pues un montón de países. Entonces, entre todos, pues se intenta pues ir avanzando en estos retos que tenemos de salud, de medio ambiente, de todo, vamos contribuyendo todo lo que podemos para intentar pues poner nuestro granito de arena en que podamos tener un futuro mejor para la sociedad.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. A mí me gusta contarle a los ponedores siempre la verdad y realmente cómo me parecen estos descubrimientos, estas cosas históricas que se suceden y que pasan en cualquier tipo del mundo y que tienen que ver mucho con nosotros. Porque claro, hay que contar que vuestro laboratorio, joder, es que fue el responsable de los primeros filtros antibacterias del COVID y que luego, bueno, pues se aplicaron a las mascarillas FFP, que esto es un hito histórico, porque claro, era algo totalmente novedoso y sobre todo muy importante para la humanidad. Yo no sé si vuestros proyectos van siempre por esa línea, la de luchar contra virus, contra bacterias, contra microorganismos. ¿Esto siempre es así?
Pues sí, nuestro trabajo se basa principalmente en el desarrollo de materiales que no son tóxicos para los humanos ni para las células, pero sí que son capaces pues de destruir virus, bacterias y hongos, porque pues para prevenir infecciones, para tratar infecciones, hoy en día la mayoría de dispositivos médicos, sí, pues está requiriendo que sean antimicrobianos, eso, sean capaces de prevenir infecciones, porque cualquier cosa que introduces dentro del cuerpo humano, sí, pues puede provocarse una infección y esa infección puede ser incluso peor del problema que tenías tú dentro del cuerpo. Claro. Porque, y más ahora con la resistencia a los antibióticos, de las bacterias, que ya la Organización Mundial ha vuelto a advertir que es una gran amenaza, que puede incluso eso en el 2050 pues superar incluso a las muertes debidas al cáncer, sí, porque las bacterias se están haciendo cada vez más resistentes a los antibióticos y entonces tú si coges una bacteria de este tipo, aunque tomes antibióticos, pues no te curas y acabas falleciendo. Y de hecho están muriendo muchísima gente por esa causa. Claro. Por tanto, consideramos que es un reto importante en el que nosotros nos hemos metido profundamente y estamos ahí trabajando, intentando pues poder eso, diseñar materiales para muchas aplicaciones, porque nosotros, por ejemplo, el proyecto nacional que nos han concedido del Ministerio, sí, pues es para unos materiales que regeneran hueso.
¿Que regeneran hueso? ¿Cómo? ¿Han creado un material que regenera hueso humano? ¿Eso cómo es?
El hueso no se regenera cuando las fracturas o los trozos son muy grandes del problema que tenemos, y entonces con estos materiales se puede regenerar hueso, pero al mismo tiempo los hacemos que también sean capaces de prevenir infecciones, porque si a ti te introducen este material para un problema que has tenido de osteoporosis o de un tumor en el hueso que te han quitado un trozo y tienes que regenerar ese trozo, pues entonces tienes que meter un material que sea capaz de que no produzca luego una infección, claro, que pueda ser muy grave. Entonces, pues ese es el proyecto nacional, por ejemplo. Luego también estamos trabajando en un proyecto europeo donde estamos desarrollando materiales sostenibles que son de origen marino, de residuos de marinos, también buscando que sirvan pues para embalajes sostenibles, sustitutos a los derivados del petróleo, sí, y que puedan también al mismo tiempo también, si puede ser, pues prevenir infecciones. ¿Vale? Por ejemplo, pues en nuestro laboratorio también hemos visto cómo hay materiales, hay films, películas, que tú consigues que son antimicrobianas, sí, y por ejemplo envuelves pues una pera con este material y te dura muchísimo más tiempo. Y luego esa pera te la puedes comer hasta con la envoltura, porque la envoltura es comestible, de origen natural. Bueno, así pues, muchas aplicaciones.
Ya. Es alucinante todo vuestro mundo, que nos beneficiamos toda la sociedad. Pero claro, todas estas ideas aquí, Ángel, luego se convierten en proyectos. ¿Todo esto de qué surgen?
A ver, esto, por ejemplo, en este caso en concreto, pues yo tuve la idea en el sentido de que pues mucha gente o gente que transporta frutas, pues tienen ese problema, que igual las frutas pues se estropean y no llegan o llegan mal a los sitios. Entonces, pues ahí es donde dices, pues vamos a pensar a ver cómo se podría solucionar eso. ¿Sabes? Entonces, pues una de las propuestas que yo pensé pues fue esa, de envolver estas frutas o con estos materiales que hace que pues les aísle de todos los microorganismos que tenemos alrededor y puedan durar más tiempo. Pues eso es un ejemplo. Pues es ir dando vueltas a la cabeza para ver cómo puedes conseguir solucionar problemas que existen en la actualidad. No es que no lo hayamos inventado nosotros.
Esto es muy interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, Ángel, que lo primero que has dicho, casi al empezar la entrevista, es que detrás de todos estos resultados está un equipo humano de muchas personas. ¿Aquí cómo se trabaja con todo ese equipo? ¿Cómo se trabaja en él? ¿Cada uno, no sé, tiene a lo mejor un cometido concreto? ¿Cómo repartir las funciones?
Como estos equipos son interdisciplinares, ¿vale? Porque aquí no estamos hablando solo de química o solo de medicina. Aquí en estas áreas de investigación pues tenemos ingeniería, medicina, microbiología, química, física, muchas áreas, ¿no? Entonces los equipos pues suelen estar formados por gente que es experta en cada una de estas áreas, ¿vale? Yo a veces también tengo que hacer algo, un estudio, un análisis matemático muy profundo, y vale, igual yo lo hago, pero siempre pues yo soy ingeniero químico, pero luego pues lo verifico o me aseguro de que está todo correcto pues consultando un experto, un matemático experto que va a decir, no, sí, esto está bien, o no, aquí había que cambiar esto, o esto. Pues médicos igual, yo colaboro con médicos que también me cuentan sus problemas, y entonces al contarte los problemas que tienen diarios, claro, pues tú puedes pensar a ver cómo vamos a poder solucionar esos problemas que tienen. Por ejemplo, te puedo contar uno de la fe, pues tenían un problema de las mallas quirúrgicas que se ponen cuando una persona tiene hernia, que actualmente suelen poner unas que son de propileno, que funcionan muy bien, pero tienen el inconveniente de que algunas veces pues, se producen infecciones y entonces luego es un desastre, porque al implantar estas mallas dentro del cuerpo, y entonces ahí surgió la colaboración para decir, vamos a intentar sacar unas mallas que sean antimicrobianas y que no sean muy tóxicas, porque ya existen algunas en el mercado, pero suelen ser bastante tóxicas porque son de plata y otros materiales. Entonces, pues así va surgiendo.
O sea que esto es, digamos, con un equipo bastante amplio. ¿Contáis, por ejemplo, con estudiantes, con gente Nobel?
Un equipo de investigación, pues está la gente que está haciendo el doctorado, la tesis, y entonces ahí tienen un trabajo de tesis, de investigación, que se les asigna a cada uno. Yeah. También tenemos estudiantes de grado que están acabando y hacen el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster. Entonces pues se les asigna ahí un pequeño trabajo de investigación donde están trabajando. En el grupo también tenemos postdocs, que son gente cuando acaba el doctorado, pues ya están especializados y conocen todas las técnicas y entonces ayudan y también forman a otras personas. Sí. Y dentro del equipo también hay otros profesores que están dentro. Siempre tiene que haber al final un investigador principal, que es el motor, digamos, de todo esto, y el que al final lo materializa en publicaciones, el que consigue proyectos, porque al final si no tienes proyectos en este área, claro, los costes de laboratorio son muy altos.
¿Sabes? Aquí yo lo que deduzco es que habéis logrado, digamos, hacer realidad proyectos impresionantes, como ese filtro del que hablábamos para las mascarillas FFP, que se extendió a toda velocidad por todo el planeta. Pero luego están también otros inventos que son menos conocidos, pero no menos importantes, como ese pintalabios, que es muy especial o que es tan especial, del que tengo muchísimas ganas de que nos hables a todos los ponedores. Cuéntame más cosas sobre ese pintalabios.
Sí. Sí, las mascarillas al final pues son unas mascarillas que son eso, antimicrobianas, o sea que están hechas de material, de un material que cuando el virus o la bacteria toca ese material, pues el virus o la bacteria se destruye. Y entonces pues te protege mucho más. Las mascarillas normales, convencionales, que vemos en todos los sitios, están hechas de materiales que actúan como un filtro que hace que no pase el virus o la bacteria a tus vías respiratorias. Claro. Pero se queda ahí el virus y los virus se quedan por ahí. Entonces, luego tú si tocas la mascarilla, te tocas el ojo, tocas a alguien o te tocas la boca, lo que sea, pues es más fácil transmitir el virus y por tanto la enfermedad. En cuanto al pintalabios, pues como los pintalabios actualmente, ¿no? Pues la función que tienen principal es estética. Y entonces ahí pues tuvimos la idea de decir, pues vamos a hacer un pintalabios que además de que sea estético y bonito, pues además te proteja frente a... En este caso conseguimos, a partir de compuestos químicos naturales, pues que el pintalabios, porque protestamos contra un montón de microorganismos, y porque hay muchas enfermedades pues se transmiten a través de los labios, como el herpes o el Epstein-Barr, que es el que produce la enfermedad del beso. Entonces, pues esa era la función de hacer un pintalabios que además pues tenga esa capacidad adicional para prevenir infecciones, porque luego también sabes que la gente se intercambia los pintalabios.
Totalmente.
Sin saber que pues pueden haber pasarse virus del herpes, virus de este. Entonces, pues esa era la función, obtener un pintalabios, un producto mejor para la sociedad.
Claro. Están llegando mensajes a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, a nuestro WhatsApp, y me dicen, Pulpo, insiste, por favor, en el caso de las mascarillas. ¿Realmente esta gente son los responsables? Yo quiero, Ángel, que nos cuentes si sois realmente los responsables de su uso de las mascarillas a nivel mundial o no tanto. O sobre todo, saber hasta dónde llegó su utilidad.
A ver, nosotros lo que hicimos fue este descubrimiento, sí. Decidimos no patentarlo, ¿vale? Decidimos publicarlo, que se hace una publicación, además como preprint en un sitio que pueda acceder cualquier empresa de todo el mundo, sí. Hacerlo eso en esa situación de emergencia, que era entonces cuando estaban muriendo un montón de personas en España. Entonces yo y bueno, mis compañeros también dije, y en la universidad también, pues decidimos, se publica y ya está, y todo el mundo lo puede utilizar. A raíz de eso nosotros, bueno, nos contactaron varias empresas y al final con una de las empresas pues empezamos a fabricarlo a nivel industrial, hasta lo que podía fabricar esa empresa, según su capacidad. Luego yo sé que es verdad que esa tecnología pues se fue extendiendo. Y fui viendo por otros países que también estaban haciendo cosas en mascarillas similares.
Fíjate.
Pero bueno, eso tampoco sé exactamente cómo se extendió. Es verdad que al final igual ahí faltó un poco también de impulso, mediático, político, para que esas mascarillas pues pudieran utilizarse más.
Ya. Pues me cuesta creer, Ángel, que no se aprovechen más vuestros diseños, ¿no? Que son tan útiles como ha quedado demostrado, ¿no? Sobre todo en el campo de la salud, que esto es muy importante. No termino de entenderlo, perdóname.
Yo tampoco lo entiendo.
Ya. Yeah.
O sea, mi trabajo al final, o nuestro trabajo es ese.
Sí.
Desarrollar, poner ahí pues publicar estos descubrimientos, algunos patentarlos. Y luego ya pues hace falta, claro, ahí el problema es eso, que hace falta una inversión muy grande para trasladar lo que tú has hecho a nivel de laboratorio, pues hacerlo a nivel industrial. Significa pues montar una industria, empezar a tener un sistema automatizado de producción, distribución y de todo lo que conlleva eso, que es una inversión muy alta. Entonces, claro, ahí pues tiene que haber gente, inversores, que digan, pues esto hay que lo quiero sacar adelante y arriesgarse como todo, pues siempre, de que pueda ir bien o pueda ir mal.
Yeah. Yo no sé si os llegan muchas propuestas desde el exterior, desde fuera de España. Me refiero no solamente a las que se ocurren a vuestro equipo, a ti. Cuéntame, ¿hay más propuestas desde fuera?
Sí, viene mucha gente, mucha con ideas de, como tú dices, pues va a crear esto tal, pero en cuanto les dices, pues bueno, hacer esto, estos estudios, pues van a costar, cuando tenemos que contratar a no sé cuántas personas, hay que gastarse tal no sé cuánto dinero en investigación para material fungible, para cultivos de microorganismos, para comprar esto, para comprar lo otro. Yeah. Entonces te dicen, no, pero yo quiero que lo saques sin hacer, sin ningún gasto. Entonces, claro. Pues ahí se rompe la... Que sí que en cuanto se habla de lo que cuesta sacar cada cosa, sí. Pues entonces ya pues la gente pues dice, eso yo creía que se podía sacar sin hacer tanto gasto.
Sin hacer tanto gasto, la palabra mágica, el gasto de las producciones y demás. Pues Ángel, no te quiero quitar más tiempo, sé que tienes prisa en esta madrugada. Hemos entendido a la perfección, sobre todo el por qué figuras en esa lista de científicos, pues fíjate, más influyentes del mundo de la Universidad de Stanford. Total nada, la más influyente a nivel mundial. Te quiero dar la enhorabuena de nuevo delante de todos los ponedores y aquí en la cadena COPE. Muchísimas gracias por atendernos esta madrugada.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Ángel.
Un saludo.
Muchas gracias. Seguimos poniendo las calles y saludando también a Marina. Dice, Pulpo, creo que voy a ser mamá en las próximas horas. Os estoy escuchando con mucha tranquilidad. Marina, cuéntame todo el proceso, cuéntame cómo va todo, que me gustaría dar la noticia en este programa de radio. Mucha suerte. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Aquí seguimos poniendo las calles. Ponedores, un abrazo bien fuerte a la gente que lo está pasando mal. Mira, una madrugada más, te estamos acompañando con buena vibra, con mucha energía y sobre todo con ganas de cuidarnos, y esto es fundamental. Porque si hay algo que nos inspira a ponernos las pilas mientras ponemos las calles, es por ejemplo esta canción, el Eye of the Tiger de los Survivor. Porque desde sus primeros golpes de guitarra, ya nos pone en modo lucha, en modo combate, en este estado mental de voy a por todas, hoy me lo voy a comer todo. Y esa es la actitud que trae también Rosa Rosado. Muy buenas, ¿o
eso
no?
Eso es, muy buenas, ponedores. Esto podría empezar así. Bienvenidos, guerreros y guerreras del bienestar. Hoy nos levantamos con el ojo del tigre, la mirada anda fija en nuestras metas, el anda espíritu arriba y el vaso lleno.
Pero bueno,
porque si Rocky subió escaleras con Eye of the Tiger, nosotros hoy subimos el pH del kéfir, de la creatina y la saguanda, o como se diga.
Anda.
Esas tres cosas, pulpo, se han convertido en los tres mosqueteros del me quiero sentir mejor y me voy a poner en serio. Así que hoy vamos a ver qué es cada una de estas cosas, de estos suplementos.
Bien.
¿Por qué la gente los toma y cómo encajan en ese viaje de sentirnos mejor? ¿Qué te parece?
Me parece muy apropiado. Cada vez hay más consumo de lo que acabas de decir. Yo solamente consumo uno de las tres que has mencionado, ¿eh?
¿Ves? Pero ya es una de las tres. Es que mucha tontería con la creatina y con la saguanda y con el kéfir, ¿o no?
Yo no sé. La creatina no sé qué es lo que es. La saguanda no tengo ni idea. Pero sí el kéfir, porque lo tomo a diario. Y también tengo que decirte que tomo un colágeno por la mañana en un vaso de agua.
Muy bien.
Y me funciona muy bien.
Claro que sí. Si te funciona, hay que seguir tomándolo. Pero hay que saber por qué tomas eso y en qué cantidad hay que tomarlo.
Pues
y
es mira, el kéfir serán a lo mejor 2 kilos o 2 litros.
Cada noche.
No, pero sí que me tomo un buen vaso, un buen tazón de kéfir, bueno, todas las noches.
Bueno, es como si te tomaras un yogur, eso no está mal. Y ahora vamos a entrar en detalle con el kéfir, pero yo estoy segura que si ahora mismo abro la nevera de más de un ponedor o su armario de cocina, es muy probable que me encuentre un tarro de kéfir porque alguien le dijo que era mano de santo para nuestro sistema digestivo.
Pues
o un
sí
bote de creatina porque te han contado que da energía hasta para subir las escaleras del portal.
Eso no tenía ni idea.
O quizá aparece por ahí la famosa saguanda, ese nombre que parece un conjuro, y que se supone que sirve para el estrés y para dormir mucho mejor.
Bueno, es que yo, la saguanda es la primera vez que lo escucho, Rosa.
Pues está muy de moda, pulpo. Son nombres raros que prometen maravillas. Mira. Así que hoy vamos a poner en orden este maremoto de cosas raras y se lo vamos a preguntar todo a la nutricionista Elisa Blázquez, qué está pasando.
Es buenísima esta mujer, por favor.
Desde luego, y la tienes que seguir en elisa.blázquez porque todo lo que cuenta es muy interesante.
Sí.
Y estos días está con este asunto, porque está todo el mundo con el tema de los suplementos. Entonces vamos a preguntarle qué está pasando con estas modas y por qué de repente todo el mundo mundo habla de kéfir, de creatina, de asaguanda. Vamos a ver si es moda, necesidad o marketing.
Pues muchas veces sí. Yo a la consulta me vienen pacientes con un montón de suplementos que los toman porque se los ha mandado su amiga, porque se lo han visto alguien en redes sociales, pero no saben por qué, ¿no? Entonces, bueno, los suplementos, como digo, bien indicados y con productos de calidad y si te los dan en un momento en el que tú los necesitas, pues pueden ayudarnos mucho. Eso es una realidad. Pero tenemos que saber lo que consumimos y si realmente lo estamos haciendo para un síntoma o algo o una necesidad real que yo tengo en concreto.
Claro, ese es el tema. En los últimos años los suplementos alimenticios se han puesto muy de moda en gente que se cuida, que va al gimnasio, que practica deporte regularmente y que quiere mejorar su salud, reforzar el sistema inmune ahora con estos fríos y con esta gripe que tenemos, sí, aumentar la energía o simplemente completar una dieta que no siempre es perfecta. Entonces, claro, la oferta amplísima, que si minerales, vitaminas, colágeno, lo que tú decías, probióticos, omega 3, que es verdad que en muchos casos puede resultar muy beneficioso, como dice Lisa. Pero también es fácil caer en errores que pueden hacer que estos suplementos, aparte de carísimos, no cumplan su función o incluso generen el efecto contrario al que uno desea. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la gente toma estas cosas sin saber realmente lo que son.
Bueno, pues efectivamente parece que están de moda, pero realmente son suplementos que yo, por ejemplo, como nutricionista llevo utilizando en la clínica más de 15 años, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues ahora tenemos cada vez más productos a nuestra disposición y luego pues a veces responden a supuestos síntomas que tenemos hoy en día. Pues todo el mundo está cansado, tiene problemas digestivos, duerme mal. Entonces, bueno, pues a veces prometen también milagros y tampoco es esto exactamente así, ¿no?
Claro, ese es el tema, que muchas veces nos dejamos llevar por el compañero de turno y nos atiborramos de suplementos sin pasar por la consulta de un profesional. Empezamos a tomarlo porque está de moda, porque me lo han recomendado, porque lo he visto en redes sociales y se consumen sin saber si realmente hay una deficiencia que justifique su uso. Y eso está pasando con estos suplementos de los que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, primera parada de nuestras tendencias virales. El kéfir.
Todos sabemos que el kéfir es buenísimo para la salud por su alto contenido en probióticos, vitaminas, minerales que ayudan a mejorar la salud digestiva, fortalecer el sistema inmunológico y un largo etcétera.
Cuando me siento bien.
Bueno, de testimonios así están las redes sociales llenas hablando del kéfir, que está relacionado con la digestión, con la microbiota, con los probióticos. Bueno, vamos a ver si es tan bueno como lo presentan en las redes sociales y qué es exactamente.
El kéfir es un probiótico, es una leche fermentada, como puede ser un yogur. Lo que pasa es que el kéfir tiene muchos más microorganismos que el yogur, tiene más bacterias, más levaduras y efectivamente pues es un alimento que está muy bien si queremos mejorar la diversidad de nuestra microbiota y cuidar nuestro intestino, o sea que sí que tiene sus beneficios, muy demostrados y estudiados además. Es un probiótico totalmente real. Yo creo que no tenemos dudas con el yogur porque el yogur, ¿no?, lo conocemos de toda la vida y todo el mundo le dices, oye, un probiótico en tu dieta es el yogur. Bueno, pues el kéfir es otro, igual que el yogur. Incluso tiene más fermentos vivos y te puede ayudar más para fortalecer ese ecosistema intestinal tan, tan importante.
¡Qué bien lo estás haciendo, Pulpo!
Pues yo estoy
tomando
muy contento,
kéfir pero, cada noche, sí, señor.
Sí, yo estoy muy contento por mis digestiones y demás, ¿no? Pero lo que no sé si es el kéfir que tomo. Yo tomo el kéfir de Mercadona, que vale 1,16 o 1,25. Te lo digo de verdad, es un bote entre blanco y azul y es una gozada. Y siempre suele estar agotado el Mercadona donde yo suelo comprar. Pero bueno, claro, yo me acuerdo que en los 80 mi madre tenía uno que estaba vivo y lo tenía en casa.
Claro, de eso vamos a hablar ahora. Lo importante es lo que dice Lisa. El kéfir tiene muchas ventajas por su alto contenido en probióticos. Mejoran la salud digestiva, fortalecen el sistema inmunológico, que ahora está fenomenal para no pillar la gripe esta malvada que tenemos.
Sí.
Por lo tanto, es un probiótico real, no es un postureo saludable y además tiene menos lactosa, lo que hace que sea más digestivo, por ejemplo, que la leche.
Claro.
Así que sabemos que podemos confiar en los beneficios del kéfir, pero también lo podemos hacer en casa y no es tan complicado.
Se puede hacer en casa, sí, sí, sí. Si tú coges el hongo del kéfir, o sea, esos fermentos y los pones en leche, puedes hacer tu propio kéfir de leche o también se puede hacer el kéfir en agua. Lo puedes hacer en casa, efectivamente.
A ver, y no es. A ver, es fácil si tienes disponibilidad para cuidar del bicho, como yo le llamo, porque si no se te va a morir.
Ya.
Lo tienes que colar diariamente, echarle leche. Si te interesa, puedes conseguir los nódulos del kéfir, porque es un bicho que son nodulitos, ¿no?
Sí.
Todos juntos ahí. Y los puedes conseguir en cualquier tienda especializada en fermentación o pedírselos a alguien que le haya crecido en exceso, porque cuando se hace grande lo puedes cortar por la mitad, lo congelas en el frigo y se lo puedes dar a alguien o lo puedes usar más adelante.
¡Qué fuerte!
Claro, y tienes que seguir los pasos para tener kéfir casero cada día. Lo tienes que cuidar. Solamente lo puedes manipular con plástico, nada de usar, por ejemplo, un colador de aluminio, ni de cobre, ni nada. Pero bueno, que no es tan complicado, está muy rico y, como nos cuenta Lisa, es mejor el casero que el del supermercado.
No da igual. O sea, el casero suele tener más microorganismos, pero el del supermercado, si compras un buen kéfir, también va a ser una buena opción, porque hacerlo en casa es complicado, porque tienes que estar haciéndolo constantemente, entonces es bastante complejo. Pero el del supermercado, cuando tú compras un producto que ves que es kéfir, que lo único que lleva son los fermentos y la leche, ni edulcorantes, ni azúcares, ni sabores, tú tienes que comprar un kéfir que tenga leche y el kéfir, que son los fermentos, y ya está, igual que cuando compras un yogur, es un poco lo mismo, ¿no?
Eso es lo que tienes que mirar, Pulpo. Oh, que increíble. Tenga solo fermentos y leche, que no tenga ni azúcar, ni tenga sabores, ni tenga tantísimas cosas, porque hoy en día hay una variedad de todo en el supermercado que nos volvemos locos.
Sí.
Entonces, fermentos y leche, este en el del súper. Y si prefieres hacerlo en casa, ya te digo, si puedes cuidar de él cada noche y cambiarle la leche y todo eso, no hay problema. Lo puedes tener en casa y consumirlo. Porque es seguro para la mayoría de las personas, pero también puede causar efectos secundarios en vamos a ver quién debería tomarlo y quién no, por ejemplo.
Bueno, pues el kéfir nos puede venir muy bien, por ejemplo, en personas que tienen digestiones más lentas, estreñimiento, muchas veces, pues al mejorar esa diversidad de bacterias, pues esto mejora. Cuando hay hinchazón, gases, en estos casos suele ayudar. Cuidado, porque hay veces que tienes esa hinchazón porque tienes, por ejemplo, un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino, el famoso SIBO. Bueno, eso es que en tu intestino han crecido un exceso de microorganismos, muy propiciado por el estrés, la vida que llevamos, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en estos casos, a veces tomar kéfir no te sienta bien porque tienes tantos microorganismos que no necesitas más. Pero bueno, en general, como digo, es un alimento más y puede ayudar a muchas personas a mejorar intestinalmente. Con una vez al día viene bien, tampoco hay que tomar kéfir a todas horas porque a lo mejor ya estás sumando demasiadas bacterias a tu dieta, y el momento en el que te apetezca. Lo puedes tomar por la mañana, después de comer o por la noche. O sea, ahí no va a cambiar nada. Al final es un alimento.
Entonces, cuidado con el SIBO, que, como dice Lisa, se produce cuando hay un número anormalmente alto de bacterias en el intestino delgado, y eso también hay que cuidarlo. No nos podemos exceder. Hay que tomarlo como todo, en su justa medida. Así que, bueno, ya sabemos que es el kéfir, eso que toma el pulpo cada noche, que se atiborra. Sí. ¿Con qué lo tomas tú? ¿Qué dices?
Granola, con granola. O con granada, que también está buenísima.
Claro, puedes mezclar con lo que quieras. Ya sabemos cómo hay que tomarlo, porque nos lo ha contado Elisa, que, por cierto, esto no es nada nuevo, al contrario, es la bebida fermentada más antigua que existe, así que lo podemos tomar alegremente como el yogur. Esto para empezar.
Me encanta lo que estás contando, Rosa.
Es que esto es muy útil.
Sí.
Ahora, vamos, fíjate, para la gente que hace deporte, gimnasio, que hace bici, que va running,
que tiene
amigos que se mueve y le dice, tú esto te lo tienes que tomar. Mira, vamos con la segunda tendencia viral, la creatina.
Razones por las que os recomiendo esta creatina monohidrato sabor Koyak. Si lo tomas todos los días, mejorará tu fuerza, tu rendimiento y aumentarás tu masa muscular. Es totalmente seguro, incluso se recomienda para ancianos.
¡Qué bueno!
Bueno. Esta canción de Taylor Swift es perfecta para cuando ya estás en el gimnasio sudando la camiseta, quieres quitarte de encima la pereza, el estrés o ese peso emocional de haber dicho mil veces mañana empiezo. Es una canción que te da energía, y aquí entra la creatina, que es como ese colega que te dice, venga, sacúdete las excusas, dale un poquito más que tú puedes.
Claro.
Venga, machote, dale ahí, máquina. Mm. Y es que en TikTok no se habla de otra cosa y mucha gente piensa que es solo para musculitos. Mm. Vamos a ver qué es realmente la creatina.
Bueno, la creatina es energía para tus células. Nosotros tenemos una reserva de fosfocreatina, que se llama, que es como una batería que tienes a nivel celular para cuando necesitas energía rápida. Por eso se utiliza mucho en el mundo deportivo, cuando la gente necesita más hacer un sprint o subir muchos pesos, pues al final la creatina lo que te viene a dar es energía, ¿vale? Entonces, es bueno para tu cerebro, es bueno para tu corazón, para tus músculos, es bueno para muchas cosas. Entonces, aunque todos los estudios hasta hace poco eran mucho en deportistas, y por eso estaba más de moda en el deporte, ahora se ha visto que efectivamente para gente que tiene una exigencia a nivel cognitivo muy grande en su día a día, para ancianos, para el rendimiento, o sea, para todo, a nivel energético, pues puede sumar y puede venir bien. Lo que tienes que entender es que tú el músculo lo creas haciendo deporte. Lo que pasa es que esa creatina te ayuda a hacer más repeticiones, a coger más peso, a tener más energía. Y en todas esas personas que necesitan un chute de energía, oye, estoy cansada, tengo fatiga, no rindo bien, falta de concentración, pues ahí se ha visto también que ahora hay estudios que a nivel cognitivo pues viene muy bien, ¿no? Y es verdad que es uno de los suplementos más estudiados, por eso se suele decir que es muy segura, porque está ya altamente estudiada.
Pues yo pensaba que estaba directamente orientada al deporte, para hacer músculo, para aportar energía y mejorar el rendimiento, pero también funciona a nivel cognitivo. Que eso me ha encantado,
Rosa.
Hombre, para tener mayor claridad mental. Hoy en día que hacemos un esfuerzo brutal cada día con el cerebro para llegar.
Sí. Sí. Y que, oye, ¿cómo se va notando que el cerebro ya no tira tanto como antes?
Hombre, conforme vamos cumpliendo años, todo se deteriora, pulpo.
Ya. Oye, ¿la creatina dónde la encuentra uno? O sea, ¿realmente cómo puede ingerir creatina?
Pues vamos a profundizar en esto, porque, a ver, esto es como todo. Hay que tomarla con control.
Bueno, ya. Como todos los suplementos, cuando alguien tiene ciertas patologías, tiene que tener cuidado. En la creatina, sobre todo, pues con problemas hepáticos, problemas renales, por supuesto embarazo y lactancia, que ningún suplemento está estudiado, pues ahí claro. Tienes que ser prudente y bueno, informarte por un sanitario y no tomarla alegremente. Pero en personas sanas, en general, lo puede tomar todo el mundo. Lo importante es que sea una creatina buena. La más estudiada es la monohidrato de creatina. Y que tenga poco más, que cuando te compres la creatina pues sea pura, ¿no? Y luego pues también viene bien tomarla por la mañana, aunque no quiere decir que no la puedas tomar por la noche, pero es un buen momento. Con alimento también se ha visto que se absorbe mejor. Si la tomas justo también cuando haces el deporte, también tiene una mejor absorción. Pero como hemos dicho, no solo cuando haces deporte tienes que tomarla. Una de las claves de la creatina para que funcione es la constancia. Si tú la tomas todos los días en la dosis correcta, suelen ser entre 3 y 5 gramos normalmente, pues cuando la necesites es cuando la vas a utilizar.
Por lo tanto, importa la dosis, importa la cantidad, importa especialmente la constancia en el tema de la creatina. Sí, claro. Ojo que si tomamos la creatina por la mañana no es tan milagrosa como para que de repente nos entren ganas de ir al gimnasio. No funciona así. Uh-huh. Tampoco es un estimulante como pueda ser el café. Lo que pasa que es como dice Lisa, en el momento no vamos a notar el subidón, pero cuando necesitamos energía, pues va a estar ahí y es cuando lo vamos a notar. Claro. Hasta aquí el apartado creatina. Yo es que, de verdad, en cuanto haces un poquito de deporte, son palabras que no sabes de dónde te vienen, pero que todo el mundo, pues yo tomo este sobre, pues yo no sé qué, porque yo por la mañana, pues yo, que es una locura, y dices tú, pero vamos a ver, habrá que enterarse un poquito qué es esto.
Claro.
Y vamos a cerrar nuestro trío viral con otra cosa que está muy de moda, la famosa Sawanda, que se presenta como el superhéroe antiestrés de las redes.
Te ayuda a mejorar el estrés, la ansiedad, te ayuda en la pérdida de peso, te ayuda a reducir la inflamación, ayuda a mejorar el sueño, también ayuda a mejorar la función cognitiva y fortalece el sistema inmune.
El nombre estrella de las redes es esta hierba milagrosa, Asawanda, relacionada con el estrés, el sueño, la ansiedad. Vamos a ver qué es exactamente.
Bueno, es un adaptógeno. Los adaptógenos son plantas que se han estudiado para mejorar nuestros niveles de cortisol. O sea, todo, al final cuando te dicen que mejora todas estas cosas es porque si tú mejoras ese equilibrio del cortisol que se produce cuando tienes mucho estrés, pues mejora todo. O sea, el estrés mantenido en el tiempo es un inmunodepresor, es inflamatorio, por supuesto no nos deja dormir bien. Entonces, pues algo que lo module y nos haga encontrarnos más tranquilos, pues nos va a venir muy bien.
Si estás muy, muy, muy estresado, pues la Sawanda es un gran aliado porque reduce el estrés y también mejora el sueño. Por lo tanto, no es una exageración. Pero vamos a ver si es un suplemento seguro para todo el mundo.
Bueno, no se recomienda, por ejemplo, en personas con hipertiroidismo o si tienes problemas tiroideos en general, pues tienes que consultar cuando tomarlo. Vuelvo a lo mismo, pues en embarazadas y demás. Y luego gente que, por ejemplo, que está con antidepresivos, ansiolíticos, pues también no se recomienda. Tampoco en personas con problemas hepáticos, todas las plantas en general, si tenemos un problema hepático, pues tenemos que consultar, ¿no? No lo podemos tomar alegremente porque tiene una metabolización hepática. Pero yo es un suplemento que utilizo mucho en consulta, que a la gente le va bien. Cuando tienes ese estado de alerta constante. El otro día una paciente me decía, a mí es que con las vagondas parece que me da todo un poco más igual. Me siento como más tranquila porque tampoco es un inductor del sueño, no es nada que te dé sueño, ¿no? Sino simplemente te vas a encontrar un poquito más equilibrada a nivel anímico y eso la verdad es que pues sienta muy bien en el mundo en el que vivimos y con los ritmos con los que vivimos.
Tú dime, esa señora que le dice, pues yo cuando me tomo las aguantas como que todo me da igual. Eso está fenomenal. Eso
como
estado,
que floto.
Exactamente, ese estado de relajación, si lo consigues con la saguanda, como hierba que es, pues nada. Claro. Es verdad que se ha vuelto muy popular porque funciona para el ritmo de vida actual, pero vamos a ver cómo hay que tomarla.
Lo que hay que elegir es un buen suplemento, que los principios activos sean los adecuados, que para eso, bueno, pues marcas que tengan estudios detrás y que sepamos que son adecuadas. Y luego depende la dosis, pues la dosis al final se tiene que adaptar a cada persona. Normalmente se toma una vez al día, en el desayuno, hay quien lo puede tomar el desayuno y la cena cuando necesita un poquito más. Pero bueno, ahí es donde entramos ya pues, con el consejo del profesional experto, en el que yo cuando veo a un paciente, pues según sus niveles de estrés, si duerme o no duerme, pues ya le modulo esa dosis, ¿no?
Claro.
A ver, hoy en día es muy fácil acceder a suplementos. Están en farmacias, para farmacias, supermercados, los puedes comprar por internet, sí. Pero esta accesibilidad no debe hacernos olvidar que no todos los suplementos son inocuos ni apropiados para todo el mundo.
Eso es importante, ¿eh?
Entonces, si alguien quiere empezar a tomar suplementos, hay que tener en cuenta la seguridad, la calidad, la dosis y sobre todo la necesidad real, porque estamos hablando de suplementos. Entonces, para ir terminando, le vamos a preguntar a Elisa a ver si es posible obtener los mismos beneficios con la alimentación y con hábitos diarios que con los suplementos, que están tan de moda.
Hombre, siempre hay que empezar por ahí y efectivamente cuando nos cuidamos de verdad, cuando metemos ejercicio, dormimos bien, meditamos, comemos bien, o sea, si todo esto lo hiciéramos, si cuidásemos estas cuatro patas, ¿no? La gestión del estrés, el descanso, el ejercicio y la alimentación, claro, mi cuerpo responde de otra manera y me voy a encontrar infinitamente mejor. El problema es que hay veces pues, que es muy complicado todo esto. Claro, la meditación va muy bien para el estrés, pero no todo el mundo medita, no todo el mundo se ha metido en ese mundo, entonces pues los suplementos ahí pueden ayudar, ¿no? Pero siempre lo primero, antes de cualquier pastilla, es cuidar el estilo de vida.
Claro.
Es que hay que cuidarse.
Pues sí, mucho ojo con dejarnos llevar por todas estas tendencias, que los suplementos pueden ser grandes aliados del bienestar cuando se usan de forma adecuada, personalizada y con conocimiento, porque igual llevas una vida tan sana y saludable que no necesitas añadir nada a tu dieta. Claro. Pero vamos, eso te lo tiene que decir un profesional, pues como Elisa, que la podéis seguir en elisa.blázquez y que todo lo explica fenomenal. Entonces, lo que yo hoy vengo a deciros, pulpo ponedores, es que los suplementos funcionan bien cuando se usan en equilibrio y por necesidad, claro. No por moda, porque sobre todo hay que cuidarse. Aunque estos productos pueden ser muy útiles, no son sustitutos ni de una dieta equilibrada, ni de un tratamiento médico, ni de hábitos saludables. Esa es mi conclusión, Pulpo, en el día de hoy.
Pues me parece súper importante lo que acabas de hacer y nos va a cambiar la vida a más de uno. Yo,
claro,
desde luego, en cuanto luego duerma, después de haber puesto las calles, voy a investigar a ver dónde puedo comprar un poquito de asaguanda, me voy a coger un poquito de creatina, me lo voy a mezclar con kéfir y voy a estar durmiendo hasta el mes de mayo.
Vas a invernar como los osos.
Yo haría
lo mismo con tal de no sufrir este frío horroroso que tenemos en los próximos meses estos ya que tenemos encima. Qué horror. Qué mal llevo el frío.
Pero
yo,
mira qué camiseta interior llevo. Mira, qué gordita es. Jolín. Esto es que... La gente se ríe porque yo utilizo camiseta interior térmica.
Ya, ¿también llevas calzoncillos de pata larga como mi padre?
No, eso no, lo llevo cortitos.
Pues a mi padre le va muy bien, no le entra el viruje por debajo del pantalón, Pulpo, también te digo, ¿eh? Sobre todo hay que cuidarse, chicos, ¿eh?
Sí.
Cuidarse. Y si necesitamos refuerzos, ahí están los suplementos. Pero sobre todo, vida sana, dieta sana, un poquito de deporte... Y el estrés, bueno, pues vamos a intentar controlarlo en la medida de nuestras posibilidades, Pulpo.
Eso es importante. Rosa Rosado, gracias.
Un besito, ponedores. Adiós. A cuidarse.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Cuando pierda todas las partidas, cuando
no duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.